La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la revisión de las noticias. 21 horas en punto. Desde este momento, como siempre les recordamos, que Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos ahora hacia las noticias. La PDI investiga un homicidio registrado en la comuna de San Joaquín. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La Policía Civil ya desarrolla las primeras diligencias con respecto a un delito de homicidio registrado durante las últimas horas en la comuna de San Joaquín. Hablamos específicamente de la población Legua Emergencia en el sector de calle Jorge Canning, en donde durante esta jornada fueron transeúntes quienes dieron a conocer que en la vía pública se mantenía un hombre con impactos balísticos a la altura de su cabeza, el cual se mantenía lamentablemente fallecido. Por eso que rápidamente se generaron las primeras diligencias con respecto a toda esta investigación de cómo habría generado este ataque armado. Hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas. Se indaga que esta persona aparentemente sería un hombre en situación de calle, por lo cual, por orden de la Fiscalía, es el equipo contra el crimen organizado y homicidios, y como también la Policía de Investigaciones, quienes desarrollan las diligencias pertinentes para clarificar directamente estos hechos y para dar con el paradero de él o los supuestos responsables. Bio Bio, la radio.
Nueva alza de combustible, se reactiva la alerta de transportistas y advierten una paralización. Los detalles con Ignacio Mabe.
Con la advertencia de paralización nacional como gran protagonista, la Confederación Nacional de Transporte de Carga se declaró en alerta ante el inminente aumento en el precio de los combustibles programados para mediados de abril. Es por este motivo que el gremio sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en la que los emplazó a adoptar medidas concretas para así evitar nuevas alzas y un mayor deterioro del sector, junto con la implementación de mecanismos que permitan una negociación real entre el gobierno y los conductores. El presidente del gremio, Sergio Pérez, señaló que la nueva alza llega en un momento especialmente complejo para los transportistas, ya que actualmente no existe capacidad para seguir absorbiendo los costos. Desde la Confederación aclararon que, si el gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento en el precio del diésel provocará una movilización nacional.
Gracias, Ignacio. Y el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Gross, respaldó el proyecto de ley que busca combatir la evasión en el transporte público. Benjamín Guerrero tiene los detalles.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Gross, manifestó su respaldo al proyecto que busca combatir la evasión en el transporte público, señalando que votará a favor de la iniciativa por considerar que fortalece la fiscalización y protege la sostenibilidad del sistema. El parlamentario sostuvo que evadir el pago no es solo una falta individual, sino una conducta que debilita el financiamiento del transporte, genera inequidad entre quienes cumplen y quienes no, y termina afectando a millones de usuarios. En esa línea, valoró que el proyecto incorpore nuevas infracciones, modernice los mecanismos de control y entregue más facultades para perseguir estas conductas. El parlamentario agregó que la evasión no puede normalizarse, aunque advirtió que el problema también exige mejoras en frecuencia, seguridad y calidad del servicio. Bio Bio, la radio.
Dos alumnos del Colegio Adventista de La Serena fueron detenidos en este caso por la PDI, imputados por portar armas cortopunzante y además rayar, amenazando un tiroteo en el establecimiento. Desde Radio Bio Bio en La Serena nos entrega los detalles Gonzalo Meri.
Mañana serán formalizados dos alumnos del Colegio Adventista de esta ciudad, los cuales fueron detenidos por personal de la PDI, imputados por portar arma cortopunzante y rayar, amenazando con un tiroteo en el establecimiento. Se trata de dos adolescentes, un hombre de 16 años y una mujer de 15, quienes fueron detenidos en el mismo colegio y trasladados posteriormente a las dependencias de la Policía Civil. A la niña se le encontró un arma cortopunzante que portaba entre sus vestimentas y el niño por ser autor de los rayados provocando la alarma entre la comunidad educativa del colegio. Durante la presente semana han sido variados los mensajes de tiroteos en varios establecimientos educacionales de la zona, sin que hasta ahora la nueva autoridad educacional, nombrada por el gobierno de José Antonio Kast, se haya referido al tema que preocupa a la sociedad regional. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Se acaba de confirmar la detención de una persona que amenazó con realizar un tiroteo en un establecimiento educacional, esta vez en Valdivia. Los detalles con Cristian Serna.
Un adolescente de 16 años fue detenido por carabineros como el presunto autor de una amenaza de tiroteo que fue escrita en el baño del Instituto Comercial. Este establecimiento educacional se encuentra en la calle Pérez en Rosales, muy cerca del centro de Valdivia, y es en ese lugar donde habría ocurrido este hecho. De acuerdo a lo que ha confirmado el fiscal Sergio Carmona, fue la inspectora general del establecimiento quien llamó a carabineros para poder denunciar el hecho. Cuando llegó la policía uniformada al recinto, ya se encontraba la madre del menor de edad junto a él, y el adolescente habría reconocido ser el autor de estos rayados que quedaron escritos en el baño del establecimiento educacional, donde se amenazaba de una balacera, de un tiroteo que se iba a realizar presuntamente mañana jueves. El adolescente se encuentra en este momento detenido y este jueves será presentado al juzgado de garantía de Valdivia para la audiencia de control de detención y formalización de cargos. Es la primera persona que ha sido detenida por esta amenaza de tiroteo, porque han ocurrido otras en 4 establecimientos educacionales de Valdivia en el transcurso de las últimas horas. En la región de Los Sonríos, Bio Bio, La Radio.
21 horas con 7 minutos, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Siempre hay más de ellas en biobiochile.cl. Siga en compañía de Bio Bio, La Radio. A las 22 horas nos reencontramos con más noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba Zoo Nacional Chile. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Con los productos más de Cruz Verde. Mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves, todas las semanas. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Qué terrible, no hay vida que me contenga. Si salto, ¿cómo caeré? Con ojos cerrados o abiertos para ver. Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca. Si me toma, no me suelta. Aquí voy, aquí voy. Cogí el vuelo, veo la señal en el cielo. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe, héroe, héroe. Cogí el vuelo, voy directo para el fuego. Ha llegado el momento y yo seré mi héroe, héroe, héroe. No hay día que no me enfrente al villano. Cada día en mis pies. Esto pasa en mi cabeza cuando estamos en la mesa y por fuera tan compuesta. Arranca antes que aparezca. Si me toma, no me suelta. Aquí voy, aquí voy. Cogí el vuelo, veo la señal en el cielo. Ha llegado el momento. Bendecidos y bandidos, yo les quiero dar. Vengan a mí desgastados, divididos y defraudados. Todos héroes y villanos van a rescatar. Coge el vuelo, voy directo para el fuego. Ha llegado el momento y yo seré mi. Coge el vuelo, veo la señal en el cielo. Ha llegado el momento.
Disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Bueno, son las 21 con 13 minutos. Seguimos en vivo. Mándenos sus audios al +569 9200 7888, el número de WhatsApp que tenemos para ustedes con todos los temas que han pasado en esta jornada. Álgidos algunos, intensos, pero ya ahora vamos a estar revisando, profundizando cómo es la tónica. Usted puede opinar también al WhatsApp. AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Bien, esta semana se estrena The Legend, el musical. Un espectáculo de alto impacto inspirado en la música, la energía y el legado artístico de Michael Jackson, que rinde homenaje a una de las figuras más influyentes en la historia de la música, por supuesto. Tenemos a... ¿Es director o usted no actúa?
El director.
Señor director.
El señor director.
Gustavo Becerra, ¿cómo le va?
Bien, feliz, contento de estar acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación, así que feliz.
Presenta a quienes la acompañan.
Bueno, Claudia Silva, Claudia, por supuesto, asistente del montaje y también es mi pareja.
Muy bien.
Así es.
Muy bien.
Y Gonzalo también es mi pareja, ¿no?
Mi pareja.
Gonzalo Muñoz Lerner, coterráneo del Alma Mater Teatro La Casa, instituto profesional donde nos formamos como teatristas. Tremendo colega, un currículum extenso, de muchos musicales y de muchos.
¿Estás diciendo viejo?
No, andamos por ahí, sí. No. Así que no, también colaborador, es nuestro Quincy Jones dentro de nuestro montaje.
Ah, mira, muy. Oye, hablemos un poquito de esta obra que habían venido ustedes a comentarla hace un par de semanas, hace un mes ya.
¿Eh? Tres semanas más o menos,
claro,
sí.
Claro, el 10 y 11 de abril en Centro Parque. Hablemos un poquito de qué habla The Legend, esta obra inspirada en el gran Michael Jackson.
Bueno, es un recorrido por la biografía de Michael, pero también por la parte humana de Michael. Nosotros quisimos meternos en espacios un poquito más difíciles, que no siempre se tratan en un artista de esta categoría. Y es un estreno, digamos, en Sudamérica, porque es una dramaturgia nueva. Así es que van a haber momentos muy emotivos y también todo el virtuosismo de este musical. Hay muchos artistas en escena, tenemos bailarines, cantantes, actores, de verdad un tremendo despliegue humano.
Oye, y bueno, Gonzalo, ahí el papel, ¿quién era?
Quincy Jones, me toca interpretar a Quincy Jones, pero más que recrearlo, no es una obra de teatro autobiográfica en sí, sino que es más bien como el concepto. Si tú, en esta obra hay dos personajes que son como paternales de alguna manera, uno es el padre, que viene a ser Joseph, interpretado por el gran Cristian Zúñiga, también gran compañero de trabajo, y por otro lado soy Quincy Jones, que también es una especie de figura paternal, que en la vida real fue, digamos, un acompañante musical de Michael, pero aquí tiene otra connotación como más familiar, eso.
Una figura importante, un lindo desafío, ¿no? Me imagino ahí estar involucrado en este, donde hay más ojos puestos quizás, o sea, como que la gente tiende a decir, sí, no se parece tanto, no lo sé.
Aquí es igual, Michael Jackson, te digo el tiro, que es igual, porque el trabajo de Sebastián Suárez es impresionante. Yo cuando lo conocí, como casi como para el casting, para la audición, llegó y desde que entró caminando con mocasines era Michael Jackson, y canta, baila en vivo. Es realmente impresionante lo que hace el Seba, y es muy admirable, digamos, poder trabajar con él, ¿cierto,
querida? Sí, es muy buen intérprete. Ha sido también un tremendo desafío para él, porque él, hay que recalcar que no es actor, entonces ha tenido que asumir también el rol de actuar.
¿De bailarín?
Baila y canta como Michael. Él en Ecuador se dedicaba a hacer tributo.
Pero ahora ya sonó, ya un intérprete.
Ahora es un tremendo intérprete. Le hemos sacado el jugo también, y ha sido también un gusto trabajar con él y con todo el resto del elenco, que son chicos muy, muy talentosos, entre cantantes, bailarines, actores.
Ahora, creo que lo habíamos conversado la vez pasada. Michael Jackson es, bueno, por algo se le conoce el rey del pop, una figura importantísima dentro del mundo de la música, en la historia de la música mundial, pero que también esconde sombras, ¿no? Que trajeron polémica, que alertaron. Y pueden haber espantado a algunos fans. Ustedes hacen cargo de eso también, ¿no?
Claro, nosotros nuestra intención artística también es homenajear al artista, más que defenderlo así como a rajadientes, digamos, queremos homenajearlo, y también tomamos cierta parcialidad, de cierta forma hay una, sin ser, digamos, una pancarta en defensa de Michael, ponemos sobre la mesa un poco la humanidad de él. En lo personal, yo considero que fue una víctima de las circunstancias más que un victimario. Esa es mi postura muy personal, y que de cierta forma la dejamos, digamos, un poco de soslayo, pero sí hay una una suerte de homenaje y tomamos postura un poquito como intérpretes del espectáculo.
Pero eso es lo más importante, diría yo, como figura fundamental dentro del pop mundial, una figura que es un pivote, hay un antes y después de Michael Jackson.
Es la figura, claro.
Exacto, y además de que viene siendo también como el padre de un montón de otras nuevas figuras que actualmente todavía existen y que todavía existen, no tan solo su estilo musical, sino su forma de bailar, su forma de interpretar, su forma de vestirse, en fin, es un ícono. Entonces yo creo que ahí está el punto de esta obra, en donde se celebra la figura de un ícono pop, se admira desde su creación artística, sí, ¿cachai? Claro. Desde dónde aparece, el por qué él está jugando. Y siempre, además, con un playlist impactante. O sea, imagínate las canciones que suenan. Estaba comparándolos con la de la película Michael Jackson. Nosotros tenemos muchas más, hay que decirlo. Nosotros abarcamos mucho más tiempo de Michael Jackson. Ellos llegan hasta Bad. Claro. ¿Cachai? Nosotros vamos casi en la mitad de nuestro musical. Entonces, tenemos muchas más canciones y hay unos números musicales que están realmente impresionantes.
Sí, ha habido mucho trabajo, mucho trabajo musical. Se ha reinterpretado un par de temas para ubicar un poco al espectador dentro de nuestro espectáculo. También hay una reinterpretación de un par de temas para, acompañar ciertos cuadros. Y además tenemos un show central que es potentísimo. Hay 10 o 12 minutos de show duros de Michael Jackson, en la cual hay un tremendo despliegue escenográfico, musical, y sobre todo el equipo humano. Debo sacarme el sombrero porque hemos estado trabajando durante casi 6 meses en este proyecto y no han claudicado en el esfuerzo por hacer un tremendo, tremendo esfuerzo, tremendo trabajo. Hay una cantidad de artistas jóvenes sumamente potentes. Hay mucha gente, pero además gente muy buena, muy buenos artistas. Creo que llegó un equipo humano de intérpretes sumamente de alto impacto, muy buen nivel.
Oye, los musicales, claro, volvieron, ¿no? Como que, porque en un momento se perdieron de la escena teatral chilena.
Y hoy en día, afortunadamente, se han tomado un poco más los escenarios. Sí.
Hay varios.
Hay varios musicales. Sí, bueno, sí, ahora sí. Vimos recientemente Jesucristo Superstar, que varias compañías realizan. Sí.
Eran más de 20 compañías.
En todo Chile hay millones, hay muchas.
Un segundo auge,
sí,
parece.
Pero además, bueno, los que se han visto en los dos últimos años, por ejemplo, Cats, Pretty Woman, Footloose, sí. Gris.
Los contadores auditores, claro. Además, han hecho muchos espectáculos de comedia musical. Sí, nosotros, en lo personal, ya esto a nivel personal, siento yo que hace falta nuevos musicales chilenos como
El Trauco.
Exactamente.
Como El Trauco. un increíble proyecto que estuvo el año pasado.
Claro, que dirigió Gonzalo. El musical del Trauco.
Ah, el musical del Trauco.
Claro.
No te puedo creer.
Sí, pero ya vuelve, así que hablaremos más adelante de eso. Nos invitan y conversamos todo, porque hoy día estamos hablando de The Legend, lo que vamos a tener el 10 y el 11 de abril, este viernes y este sábado, a las 9 de la noche en Centro Parque, que se viene increíble.
Yo creo que uno de los espectáculos de comedia musical, creo que con la mayor cantidad de gente que se ha hecho. Creo ver una cantidad de gente de grandes musicales chilenos, y este es un musical que tiene una envergadura de mucho equipo humano. Así es que creo que es un tremendo espectáculo, un tremendo trabajo, es un imperdible para la gente y tienen que aprovechar porque solamente están agendadas en Santiago solamente dos funciones, que son este viernes y sábado.
Viernes y sábado.
A las 21 horas, así que no se pierdan por las entradas, están por Pass Line.
¿Ya?
Así que aproveche la oferta, no se quede sin entradas, porque ya estamos, quedan poquitas.
En nuestras redes tenemos también un concurso, estamos regalando entradas.
Sí. Así
que pueden meter a The Legend, el musical, en Instagram, y pueden acceder ahí a un concurso.
O sea, pero tienen que seguirlo. Sí. Tienen que seguirlo, claro. Mandarle un mensajito.
Seguirlo y seguir las instrucciones que están ahí.
Perfecto. ¿Cuál es el Instagram?
¿Arroba? The Legend, el musical.
The Legend, el musical.
Así es.
Para que lo puedan ahí seguir. ¿Dónde está Centro Parque?
Centro Parque ahí en el Alonso Córdoba.
Parque Araucano, al lado del Parque Araucano. Parque Araucano, exactamente.
Ya. Oye, esto está, se viene, se, una linda, además día sábado, para ir a, sábado, viernes y sábado, ¿no?
Viernes y sábado.
Viernes y sábado, sí.
Así que no se lo pierdan.
Familiar, completamente familiar. Si te gustan las canciones de Michael Jackson, mira, partimos con The Jackson 5. Solamente estoy soltando papitas de poquitito. Partimos de ahí, increíble.
Como a los dos minutos, así.
Sí, así que... hay un playlist, como decía antes, súper interesante.
Es un playlist de nuestras vidas para muchas personas que son...
Así es.
Exactamente. Y para varias generaciones, son demasiadas generaciones que conocen a Michael Jackson de diferentes formas. Las nuevas generaciones también lo conocen, y eso es lo interesante.
Yo hago clase en varios lugares, o sea, hacía clase en varios lugares, pero alguien, no sé en qué, no quiero decir la universidad porque puede haber sido un cualquiera, me decían que habían conocido a Michael Jackson por la polémica Bad Bunny.
Ya.
En ese momento se planteó de quién era
Michael Jackson. Ah, porque decían que
era más famoso. ¿Quién era Michael Jackson? Mira.
Mira.
Y decía, sí.
Pero no importa, pero se sigue conociendo, sí.
Sí, exacto. Oh,
claro, sí, pero me llamó la atención. Claro, algunos están un poco desconectados de...
Bueno, este año se viene la película también, que también ahora a finales de abril.
Vamos a estrenar antes que la película, así que bien, es una buena instancia para los fanáticos, para que vayan a vernos, a disfrutar y conectarse con su música, con su esencia, y que después vayan a ver la película también.
¿Con qué sensación se da la gente cuando
Yo creo que se va emocionada. Se va emocionada.
Ganas de bailar, nos decían el otro día, que tenían ganas de seguir escuchando y seguir bailando a Michael Jackson. Michael Jackson.
Es que yo el otro día veía esta presentación que hizo en TV, la famosa.
Claro.
Cuando por primera vez. No, Billie Jean, ¿ese? Cuando por primera vez caminó hacia atrás.
No, fue una que hizo ya.
¿Después?
Sí, creo que fue la última en MTV que vio antes de. Donde hace una coreografía y pone, y es larga la presentación, dura como 20 minutos, pero es extraordinario.
Era un pulento el Michael Jackson.
Es como el artista más importante en la música del pop mundial, ¿no?
Porque yo diría
yo no sé,
que
yo no sé
que,
qué si sí.
Sí. Diría que sí, sí.
Sí, sí, sí. Porque si uno ve a Bruno Mars, dice, tiene muchas cosas de Michael Jackson.
Sí, no, el Michael Jackson
no,
chico.
No, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí empieza con la discusión de mi época, al menos. Ya yo vuelvo como a los 12 años. ¿Qué te gusta a ti? Habían dos tipos de personas. Michael Jackson o Prince. Yeah. ¿Cachai? Entonces, si hablamos de hay algunos que van a decir Prince, otros que van a decir Michael Jackson.
El más rockero le gusta.
Claro, ¿cachai? Que es por diferentes tipos de razones. Pero creo que de todas maneras por ahí está la pelea.
Pero los dos hijos de James Brown también.
Sí, de todas maneras, James era el papi.
Oye, me preguntan, Julio, ¿esa voz es la del Extra Jóvenes?
Sí, y quiero aclarar inmediatamente que yo no soy Michael Jackson, para que no se asusten. No se asusten, esta obra no es una obra rara en donde van a tener que descubrir. No, Michael Jackson es joven, lo hacen.
Están escuchando una voz radial, muchos años en la radio, Gonzalo.
Tiene calle.
¿Cómo me descubrió? Yo soy un bostro. Sí. En vez de un rostro, soy un bostro. ¿Cuántos años estuve en Extra Jóvenes? Desde que se fue la Claudia Conserva hasta que se terminó el Extra Jóvenes. Pero un año en donde me fui a hacer una telenovela a TVN, así que ahí salté.
Mira, y bueno, te mandan aplausos, saludos. Sí,
gracias, qué buena onda, que se acuerden de este viejito. Vayan a verme al teatro, mejor. Uno no vive de aplausos ni de saludos. Vive de que la gente vaya al teatro. Eso es lo que nos importa.
Oye, ahí. ¿Cómo ha estado el tema? ¿La gente está interesada? ¿Cómo está el.?
Sí, están interesados, se están metiendo las entradas. Hay mucha expectativa, hay mucha gente que quiere verlo. Nos dan llamados de regiones también. Temuco, Valdivia, el 22 y 23 de mayo vamos a estar por allá.
Así es.
Queremos llegar a tu Brasil con este trabajo. A todos lados, ojalá salir al extranjero.
Ya, o sea, van a hacer gira por...
Claro. Temuco Valdivia ya está cerrado.
Temuco Valdivia ya está cerrado. ¿Y 22 y 23, sí.
Están barajando más lugares, pero estamos ahí a la espera todavía. Claro. De las
yo tengo problemas con ir a Dubái y de ese tener la discusión ahí. Claro. Pero bueno, vamos a arreglarnos.
Dice trabajo.
Claro.
Quizás la gente no quiero desmerecer las obras de teatro, digamos, porque. Pero este incluye un trabajo un poquito más sofisticado, ¿no? Tienes coreografía.
Es mucho más complejo siempre hacer musicales, pues es la ópera del pueblo, porque tiene un digamos, muchas cosas que trabajáis tipo crisol en muchas áreas al mismo tiempo. La música, la actuación, además los intérpretes tienen que dominar por lo menos dos de tres habilidades, que es cantar y bailar, o actuar y cantar, o actuar y bailar. Tienes que tener, ojalá, las tres habilidades. Y también el tema de cómo tú armas todo. también es súper complejo, sobre todo cuando viene un trabajo que es nueva dramaturgia, por dónde lo abordas, cómo lo haces, ojalá con más tiempo y todo, pero siempre tiene muchas dificultades. Y también hay que decirlo que es muy, muy caro hacer teatro musical.
Sí, es que eso es estaba pensando, porque muy difícil, son mucha gente, además.
Exactamente.
O sea, el costo de producción es muy alto.
Altísimo. Claro. Oye, solamente en vestuario ya son...
Sueldos.
Muchos vestuarios.
Ya sueldos. Pues, ensayar 3 meses, sí. Imagínate, ya estamos desde noviembre ensayando. Sí, así que se aplaude también y se agradece a nuevas productoras que se arriesgan y se la juegan, como en este caso Corvas Producciones, que se la está jugando por primera vez en una obra de teatro musical cuando ellos ya tienen una trayectoria como productora particular.
Claro. Oye, ¿y cómo es Gustavo como director?
Uy, insoportable.
Uy, la faceta, por lo menos, la faceta que uno conoce como actor, digamos, comediante.
No, es diferente, es completamente diferente. O sea, no es tan divertido como uno lo ve en la tele, eso hay que decirlo inmediatamente. Y no lo estoy pelando, me parece
que es
bueno.
Es lo que tiene que ser, digamos.
A mí me parece que es bueno, me parece insoportable si es que a las 9 de la mañana estuviera tirando metalla en la mañana como antenoche en el muro. No quiero ese director. Gracias. Lo veo en el muro y me río, pero lo quiero como director en el teatro.
Ah, pero es jodido, ¿no?
No, de hecho es demasiado debería buena ser, onda. Debería ser un poco más jodido.
Debería ser un poquito más jodido.
Es muy buena onda, tranquilo, pero serio a la hora de dirigir. Ah, y ya. Eso. Eso.
Oye, mira, yo pienso mantener una dirección de... ¿Cuánta gente, más o menos, en total?
30 personas.
30 personas.
Más de 30 personas.
Sí, como somos 30 arriba de escena, pero... Sí, no sé si los músicos están contando ahí, más la gente que está afuera. No, olvídate. O sea, olvídate cruzar mientras nos estamos cambiando de vestuario. Yo hago Quincy, pero a mí me gusta mucho en este tipo de obras hacer ensamble. Ya, ensamble es que hace un rol chiquitito, entráis, sales, te cambias de vestuario, hace otro chiquitito y entras. Entonces,
muy entretenido.
A mí, por eso, no sé, por eso no me siento tan viejo de los años que soy efectivamente viejo, porque estáis ahí activo, ¿cachai? No estás leyendo el diario, tomándote un whisky en el camarín.
No, es muy ágil, ¿no? Tú no lo ves sentado tomándote una agüita de manzanilla, él está todo el rato ahí.
No, Gonzalo lo da todo.
Me cambio más de 9 veces el vestuario.
Canta.
Tengo 4 entradas como Quincy, ¿cachai? Que Quincy Stat tiene un vestuario ad hoc al momento y a lo que era Quincy Jones. Y aparte de eso, tengo estas entradas y salidas de personajes chiquititos, entonces voy entrando y cambiando, ayudo en los bailes, muy de lejos, muy detrás, tratando de no equivocarme y no cagarla, rezando para no embarrarla, pero en fin, es muy entretenido eso. De verdad, atrás es un cortometraje. Yo cada vez que hago musicales hago
hacer un documental atrás.
Pues digo, ¿por qué no alguien no agarra una cámara y hace? Porque este es un mundo, un reality de gente que está y funciona. Y uno dice, esto no va a funcionar, va a quedar la embarrada, y sin embargo todo funciona y todos estamos felices y todos estamos compartiendo un momento.
Y qué bueno que ya tienen por lo menos más fecha.
Sí, es la idea, y que se nos llene de fecha el resto del año.
Todo el resto del año, porque ha sido mucho trabajo. Desde principios de octubre que nosotros empezamos con el tema de las audiciones, fueron 3 semanas de harto trabajo, luego vinieron los ensayos que no han parado hasta la semana pasada.
Siempre tú tienes que ir haciendo ajustes, todo es perfectible. Yo siento que incluso las obras que se estrenan siguen en un periodo de perfeccionamiento, de seguir ajustando aquí, allá, aquí se nos pasó algo.
¿Y qué fue lo más difícil de hacer una obra como esta? O sea, lo más, hay muchas cosas difíciles.
O sea, muchas áreas.
Pero lo que más te pudo haber sido, ya este es el gran desafío de un musical.
En lo personal, haber tomado la decisión de hacerlo. Porque, porque igual es. Mira, esto es como tirarse a la piscina y tomar el riesgo, porque además hay muchas voluntades con las cuales mucha gente depende de uno. Tienes que uno como director tenés que tratar de lidiar con muchas cosas, entonces tanto de producción como yo siempre creo que en general la producción es lo más complicado de este tipo de montaje. Porque siempre no hay financiamiento. Pasa algo muy raro, que haciendo un tipo de producto que es tan caro, casi siempre no hay fondos para hacer, como que en fondar no existe.
No hay.
No, de hecho, no hay para musicales.
No hay categoría para hacer teatro musical, que esa es la verdadera palabra, digamos, claro, el género que nosotros realizamos. O sea, yo hace mucho tiempo que llevo trabajando en eso, también como profesor, entonces hace mucho rato que se vienen armando.
Y es súper raro que lo más raro por nuestra historia en Chile, la Negra Este, la Pérgola de Flores, las obras que han tenido más preponderancia son musicales. Claro, sí. Y es muy raro que el Fondar no tenga en su parrilla de fondos desarrollar, cuando es uno de los trabajos, yo creo que más transversales, que genera mayor impacto y tiene mayor resonancia social, es lo que yo opino.
Pero de todas las críticas que generalmente recibimos mucho los actores, que nos gusta mucho, qué sé yo, tomar delante del Estado y bla, 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 hay que decir que los musicales no forman parte de eso, porque en general los musicales son producciones privadas o son una suma de teatros más privados que hacen eso. O sea, es mucho esfuerzo que da trabajo a un montón de personas durante mucho rato, que es como le llaman acá, me carga la palabra, pero industria, ¿cachai? Es una industria que está funcionando hace mucho rato y que tal como tú lo dijiste, que en este momento sí está viviendo un boom bastante grande. Este año se va a volver a hacer Chicago, se estrena ahora Pretty Woman, hay un montón de espectáculos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Aquí solamente te voy a tirar frente a lo que a mí me gusta cuando voy a ir a ver. Para mí la diferencia primero es música en vivo o no música en vivo. Hay muchos musicales donde la música está grabada y eso no es lo mismo. Tener una banda que está tocando la música significa una banda de músicos que pueden tocar esa música. Nosotros tenemos una banda increíble que está al nivel que hay una persona que está cantando en vivo mientras se mueve y baila, todo eso. Ya estamos viendo otro nivel de espectáculo.
Sí, absolutamente.
Y ese tipo de espectáculo es lo que queremos invitarlos a todos para el 10 y 11 en Centro Parque de Legend.
Eso, la coordenada. Hablemos entonces, 11, 10 y 11 de abril, 21 horas, Centro Parque,
entrada Pass Line.
Si usted no está en Santiago y está en el sur, la va a poder ver también, ¿no?
Claro, 22 y 23 en Temuco y Valdivia específicamente, así que acérquense al Instagram, vayan a verlo a las 21 horas.
Y hay entradas para regalar, que van a estar ahí.
Claro, así que tienen que estar atentos ahí
a las redes.
Y yo creo que apúrense, yo estoy seguro que van a llegar el día viernes, ya vamos a ver este espectáculo y lo más probable es que no tengan entrada. Así que
el sábado todavía quedan algunas, así que
apúrense. En el musical, ahí está en el GC de BioBio TV, está el Instagram para que la puedan buscar. Lindo panorama, además ahí está, termina la hora, pueden salir ahí. Hay todavía unos barcitos, ¿no?
Creo que ahí.
Al lado del Parque Arauco, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Lindo panorama de sábado.
Exactamente.
Voy a invitar a los actores, yo acepto que me inviten.
¿A dónde quieren ir? Esto que hacen los artistas ahora.
Metal Grip.
Eso, ahí podrían haberlo puesto dentro.
Metal Grip.
Una entrada un poquito más VIP. Ahí para
compartir después con. No, al revés, puede ser más barata salir conmigo.
Porque tomo y como harto, dice.
Claro.
Oye, Gonzalo Muñoz, Claudio también y bueno, Gustavo, que nos
muchas gracias.
A visitar acá, a hablar de este musical. Linda, ahora más un año donde se va a hablar mucho de Michael Jackson. De verdad que es una oportunidad bien bonita para ir a aprovechar y ver también los musicales que están muy de moda para la gente que está desencantada. Muchos no les gustaban, pero hubo este reempuje que lo tienen un buen sitial. Además, tú decías, un espectáculo muy caro.
Es tremendo, los chicos están maravillosos. Le aprovecho de mandar un saludo a todo el elenco, que seguramente algunos están escuchando. Y nada, pues, vamos que se puede.
Eso, gracias Gustavo.
Gracias a ti.
Gonzalo.
Gracias a ti.
Que estén muy bien. Mucho éxito.
Muy amable.
Y @ de Legend Musical, ese, ¿no? @ de Legend Musical.
Legend el musical.
Para que los puedan seguir, ahí está. Y ganarse una entradita, ¿por qué no? Para este fin de semana, buen panorama. Nosotros nos vamos a la pausa, seguimos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio. Jorge Drexler regresa a Chile a presentar su nuevo álbum Taraka, 25 y 26 de abril, Movistar Arena. Celebrando sus 25 años de carrera, vuelve uno de los compositores más importantes de habla hispana en un concierto imperdible. Jorge Drexler, entradas en Punto Ticket, produce La Clave y La Oreja.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Atención panaderías y pastelerías, llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad, con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos, soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril, en Avenida Don Luis, 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
¡Hello, tejanos! Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
9 de la noche con 45 minutos. Fíjese que se han descubierto unos planos originales de Ricardo Larraín Bravo en la Basílica de los Sacramentos, este que está ahí en el centro de la capital, un baúl patrimonial repleto de planos en lino dibujados a lápiz y coloreados por el arquitecto Larraín Bravo, autor de obras como la Población Huemul, el Palacio Iñiguez y la Casa Valdés Bustamante. Fue el hallazgo que marcó un punto de inflexión en el proyecto de investigación diagnóstico histórico de un patrimonio arquitectónico en riesgo, la Basílica de los Sacramentinos. Esa que está, que cuando usted anda por la capital, va por Santa Isabel, antes en San Diego, está justo en la esquina. Oye, vamos a conversar con Marco Valencia, director del Centro de Investigación Arquitectónica, Urbanística y del Paisaje de la Universidad Central, y Simón Castillo, historiador e investigador del Centro de Investigación Arquitectónica, también de la Universidad Central. Los tenemos acá junto a nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias.
¿Se pueden acercar más al micrófono, por favor?
Para sí, que la gente muchas pueda gracias. Muchas gracias por la invitación.
Oye, a ver, ya partamos para la gente que está media alejada. Mira, ahí estamos viendo la... Es preciosa la iglesia esa, ¿no? Para la gente que además es de región y no sabe un poco lo que estamos hablando ni quién es el personaje en cuestión. A ver si podemos hacer una contextualización.
Sí, mira, Ricardo Larraín Bravo es un arquitecto chileno. Que nació aproximadamente en 1880. Él se educó en Francia y trajo todo el legado de la arquitectura francesa, los estilos que conocemos, por ejemplo, tipo Museo de Bellas Artes, ¿no? Estas grandes cúpulas. Y de hecho, la Iglesia de los Sacramentinos intenta hacer una réplica del Sagrado Corazón de París. Uy, que esa tiene más o menos 85 metros de altura, esta tiene 70.
Para los que no conocen el Sagrado Corazón de París, es donde matan a John Wick. Para los que vieron sí. La película, no, uy, acabo de tirar un spoiler. Perdón, donde es la última pelea de John Wick, esa, ahí está.
Pero,
la 4,
claro, claro, así que tiene, él tuvo una importancia muy importante, muy, muy grande en poder incorporar nuevas técnicas de construcción, diseños considerados muy atractivos para la época, y poder traerlos a Chile y aplicarlos en una obra, en muchas obras, como decías tú, y una de ellas, quizás la más importante, es este templo, ¿no? Que por su altura fue durante décadas la construcción más elevada del centro de Santiago.
Mira, ¿de qué año es esta?
Fue construida más o menos entre 1912 y 1930, o sea, duró más o menos 20 años su construcción. Y quedó inacabada porque los frentes norte y sur no fueron terminados con revestimiento, no se les puso revestimiento por falta de fondos. Entonces es una gran obra que, pese a su magnitud, su belleza, su altura, terminó sin ser finalizada del todo, o sea, sin poder llegar a término con los planes de Ricardo Larraín, precisamente. Su obra quedó trunca para lo que él quería.
Ya, y entonces, ¿en qué contexto es que aparecen estos planos?
Bueno, hay
150, ¿no?
Son 150 planos. Aparecieron en un contexto sorpresivo, no era, digamos, un hallazgo, podríamos decir,
¿sí?
Una agradable sorpresa. Pero el primer vínculo que tuvimos como universidad con la Fundación Sacramentino fue en función del estado de deterioro de la iglesia. Que hay que ponerle un poquito de atención, porque obviamente con todo el tiempo que ha durado, y sabemos que Chile es un país sísmico, el terremoto, se acordarán de 1985, los que estaban o los que no,
que fue igual de fuerte,
saben de esa historia, que fue muy fuerte y fue aquí en la zona central, además del 2010, más reciente, generó daños importantes en la iglesia, ¿ya? Entonces, en función de ese principal problema, que tiene que ver básicamente con algunos daños que están sobre todo en la zona superior de la iglesia, hay ornamentos que están un poco sueltos, desprendimiento de revestimiento, hay problemas de humedad también, porque justamente por lo que contaba Simón, como no se estucaron los lados norte y sur, entra mucha agua cuando llueve, y cuando estés adentro de la iglesia te vas a dar cuenta que hay también un grado de deterioro del hormigón, que pese a que es una estructura, por supuesto, noble y sólida, con el paso del tiempo va sufriendo algún tipo de daño. Entonces tenemos algunos problemas, y en función de eso es que con los sacramentinos estamos trabajando en un proceso de diagnóstico. Lo último que hicimos ahora, antes de llegar a los planos, que es el plato fuerte,
¿sí?
Pero esto es interesante, como es muy alta, cuesta subir, no se ha subido muchas veces. La última vez que se subió fue el año 2020, porque hay que llegar arriba a ver lo que está pasando. Son 70 metros, Julio, lo que no es poco. Entonces, en este caso, recurrimos a la tecnología, y lo último que hicimos fue un vuelo de dron con escáner, ¿ya?
¿Dron con escáner?
Claro, porque lo que permite el dron es acercarse a la fachada completa del edificio y sacar, claro, miles de fotos que después se traducen en un orto mosaico, o en una especie de plano tridimensional, en una nube de puntos.
¿Qué tecnología, por Dios?
Porque el dron vuela a 5 metros, entonces permite ir identificando los daños. Entonces lo que se hizo fue eso. Estamos en ese proceso de levantamiento de información para saber exactamente cuáles son los daños actuales que tiene y cómo abordar la rehabilitación integral posterior, que ese ya es otro paso. Pero primero hay que saber en qué estado se encuentra. Y en ese marco, es que ahora te va a contar Simón cómo apareció ese baúl.
¿Cómo aparece ese baúl, Simón? Queremos saber.
Mire, Julio, fue algo bien absolutamente inesperado y bien especial. Nosotros habíamos llegado ahí precisamente con esta idea, ¿no? De empezar de ver eventuales grietas, si bien no estructurales, pero problemas de humedad, etcétera, lo que comentaba Marco. Y se nos acercan los sacerdotes de la iglesia y nos comentan que tienen un grupo grande, un set de planos históricos, originales, inéditos desde luego para cualquier otra institución del país, sobre el templo, de proyectos realizados, diríamos, de muros construidos, ventanas construidas, y otros que son proyectos nunca terminados, nunca hechos.
¿Pero de la iglesia o de otros lugares?
De la propia iglesia. Hay que considerar que la iglesia tiene una enorme cripta.
1.500 metros.
1.500 metros, y con el primer parqué que hubo en Chile, el primer parqué de madera. Entonces, esa es solamente la cripta. Tiene la nave central, tiene estas enormes cúpulas. Cada uno de los espacios que estoy nombrando fue representado por el arquitecto Larraín en una labor monumental, porque bien lo sabemos, o sea, hace 100 años atrás no habían AutoCAD, no habían programas de diseño gráfico alguno, y ellos lo tuvieron que hacer como equipo, bajo la dirección de Larraín, con lino, con papel de lino y lápices tinta y bueno, y buenos cálculos, ¿no?
Oye, y para los que estamos alejados del mundo de la arquitectura, digamos, pero claro, los planos que ustedes encontraron ahí, leí por ahí, eran hechos a mano, ¿no?
A mano.
Hoy entiendo que hay mucha más tecnología incorporada, pero...
Claro, diríamos en estos grandes mesones, tableros, ¿no?, puestos de manera oblicua, que ocupaban los antiguos arquitectos en grandes espacios de talleres de labor conjunta. Y Larraín además hizo en esto una escuela, se podría decir, porque muchos de estos planos aparecen firmados por otro personaje, otro colega, que se llama Víctor Jiménez Cruz, que nos apareció también porque hay varias zonas, varios barrios o pequeños conjuntos de vivienda que construyeron entre ellos. Entonces dejaron su marca, la dejan acá también con estos planos. Muchos de los planos han sufrido daño por la humedad, por el sol, por la antigüedad, tienen más de 100 años, y los sacerdotes han hecho lo mejor que han podido.
Claro.
Es decir, ellos no tienen los recursos ni la tecnología, ni es su labor directamente hacerse cargo de ellos, y lo han conservado lo mejor que han podido, pero muchos de estos planos tienen puntas partidas, roturas, fragmentos mutilados, en fin. Entonces requieren, y ese es también parte del proceso en que estamos, una labor de resguardo y de conservación.
Oye, ¿en qué está ahora la iglesia?
Mantiene su función religiosa.
Hace la misa los domingos.
Hay una misa los domingos y también hay actividades culturales esporádicas.
Por ejemplo, para los que nos gusta el turismo, ¿es un lugar para ir a ver turísticamente?
Por supuesto que es interesante. Lo difícil, son pocos sacerdotes y pocos seminaristas. Entonces tienen más bien dificultades logísticas. Ellos a veces abren, pero es un edificio muy grande, entonces cuesta sostenerlo. Pero sí, por ejemplo, en la misma cripta que te comentaba, esa gigantesca cripta,
¿entrar a esa cripta?
Han hecho, por ejemplo, conciertos de música de cámara, a veces han hecho eventos culturales, pero hay que apoyar ahí, porque ellos requieren mayor coordinación y esfuerzo para poder controlar el acceso. Para el Día del Patrimonio, me comentaba el sacerdote, que tuvieron 1,000 personas. O sea, ahí lo abren, se visita y ahí acceden a algunos monitores o facilitadores que explican un poquito la construcción del templo y la historia. Pero eso es esporádico, o sea, no hay una cartelera permanente de actividades, sino que más bien es la misa dominical y estas actividades que son más puntuales, ¿ya?
Ahora, ustedes siguen con el proyecto, con el trabajo, ¿no?
Claro, estamos esperando, como te comentaba, el diagnóstico de este ortomosaico, la nube de puntos, para ver el estado de deterioro de la fachada y sobre todo de la techumbre y de los volúmenes arriba de la techumbre, para estimar un costo, porque hay que ver qué es lo que habría que hacer y apurarse, porque, digamos, esto se va deteriorando y, con lo mismo que comentábamos, los movimientos sísmicos pueden representar un riesgo para el edificio, sobre todo para lo que está sucediendo arriba, los ornamentos de arriba.
Ya se construye poco así ahora, ¿no?
Bueno, es importante este detalle, de ahí dejo Simón, porque es la primera obra monumental en hormigón armado. No parece que fuese hormigón, pero es de 1920. Esto contó con el apoyo de un experto arquitecto francés, Victor Auclair, que fue ingeniero y calculista del proyecto, porque es una gigantesca obra de hormigón armado, la primera monumental en Chile. ¿No?
Claro, bueno, y en base a eso, ¿no es cierto?, es un proyecto absolutamente innovador. Yo te mencionaba que el Sagrado Corazón de París fue el referente para esta iglesia. Pero allá en Francia está construida en piedra. En cambio acá el desafío fue hacerlo en hormigón.
En hormigón, claro.
Y eso también significó un altísimo costo, ¿no? El terreno original donde se sitúa esta iglesia era bastante más amplio. Hablábamos antes del inicio del programa de los Juegos Diana.
Los Juegos Diana que están al lado.
Que están al lado, formaban parte del sitio original, por lo tanto los planos también representan partes que ya no son de la congregación, pero que forman parte del barrio. Por lo tanto hay una historia importante y es un patrimonio, por lo tanto, no solo de la obra en sí, sino que ya le pertenece al barrio. También tiene una dimensión urbana este patrimonio. Y eso se grafica también en la actividad que todavía, como mencionaba Marco, todavía tiene regularmente, no con una cartelera continua, pero que todavía tiene, y también con los fieles que tiene aún.
Oye, nos quedan 2 minutos, pero ¿qué es lo que viene ahora? Más allá de esperar los resultados, también hay un trabajo de apoyo, imagino ustedes. ¿Qué es lo que viene ahora para la iglesia?
Bueno, en primer término hay que trabajar. Mira, estamos trabajando la idea de la difusión de los planos. Eso hay que verlo ahí con la Fundación Sacramentino, porque creo que es patrimonio nacional, pero hay que resguardarlos primero, sí, antes de exhibirlos. Pero es importante que ahí está como meta la divulgación, por supuesto, claro, de este tesoro. Claro. No es algo que tiene que ir, pero requiere cierto cuidado y cierto manejo técnico para la, sí, para la exposición. Sí. ¿Ya? Y en segundo lugar, como te digo, explorar, digamos, ver el diagnóstico definitivo de manera de generar un proceso de que avance hacia una rehabilitación integral del edificio. Sí. Porque también hay daño interior. Entonces, todavía queda otra etapa, que es revisar qué es lo que está pasando adentro. Y bueno, eso requiere una coordinación amplia. Es decir, nosotros como Universidad Central, que somos vecinos del barrio, pero también el Consejo de Monumentos Nacional, el propio municipio de Santiago y empresas de restauración especializadas en iglesias, además de la fundación, que habría que articular un esfuerzo, bueno, para rescatar este patrimonio de todos, ¿ya? O sea, esta parte de la historia tan relevante.
De aquí viene tratar de sumar actores para poder hacer que esto permanezca.
Pero había que hacer un punto de partida, y este punto de partida además tuvo un premio, podríamos decir.
Mira, ¿no? Con estos planos, para los que les gusta también el tema de la historia y todo eso, lo puedan ver en algún momento y ojalá se puedan exhibir. Marco Valencia, Simón Castillo, del Centro de Investigación Arquitectónica, Urbanística y del Paisaje de la Universidad Central, conversando de este tesoro que hemos descubierto en la ciudad. La gente diría también, este tipo de lugares generan como identidad sectorial, ¿no?, de la comunidad, ¿no? No sé si ustedes habían podido ver también eso, que efectivamente los vecinos de ahí, que han vivido toda la vida, se sienten orgullosos de su iglesia, por más que sean o no católicos, ¿no? Que pasa ahí con...
Es un hito de la ciudad.
Es un punto de referencia.
Sí. Exactamente, un punto de referencia. Marco y Simón, muchas gracias por haber venido.
A ti, Julio.
Buenas gracias.
Oiga, nos vamos con una canción, ¿sí? ¿Me dicen? ¿Sí? Con mis queridos audios. Ah, escuchemos parte de lo que nos dice la gente. A ver.
La ley debe actuar severamente con estos tipos o tipas delincuentes que no tienen el más mínimo respeto por nadie. Ley dura para ellos.
¿Violencia? No creo. Violencia fue cuando en la dictadura mataron a cientos de estudiantes y los hicieron desaparecer. Eso es violencia para mí. Un vaso de agua no es violencia. Saludos, Lidia de Calama.
Hola, amigos de Bio Bio. ¿Sabes qué? Yo soy de izquierda. Siempre soy de izquierda y siempre voy a ser de izquierda. Pero las faltas de respeto no las tolero. Y después, estos mismos jóvenes, cuando se titulan universitarios, se tiran a diputados y salen. Y nosotros, más lesos, lo elegimos.